Tida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y nos encontramos en el capítulo 12. Esta sección es titulada Acerca de los dones espirituales, las lenguas. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Iglesia, les voy a invitar a abrir su Biblia hoy en esta mañana en Primera de Corintios capítulo 14. Ahora, si estuviste aquí la semana pasada, sabes que estamos brincando el capítulo 13 desde el capítulo 12, versículo 10, porque allí hemos investigado profundamente el don de lenguas al final del versículo 10, capítulo 11, 12. Y por lo cual, por un breve momento vamos a brincar el capítulo 13 para seguir la investigación más profundo, así como lo hace el apóstol Pablo, en el capítulo 14, cuando habla del don de lenguas. Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a contrastar dos de los dones que mencionó en el capítulo 12 y los va a amplificar y los va a poner en contraste el uno al otro para que la iglesia aprenda cómo utilizarlos en su adoración. Esto para el apóstol Pablo es importante, por lo cual da casi todo un capítulo a esto. Y la razón por cual también, no solamente primordialmente lo estamos viendo porque la palabra misma lo está enfatizando en Primera de Corintios 12 y poco en el 13 y todo, casi todo del 14, es un gran énfasis para el apóstol Pablo. Pero también alrededor del mundo hemos conocido que muchos de nosotros, como lo he mencionado, venimos de un trasfondo de lenguas. Y tal vez si tú eres nuevo a esta congregación o esta es tu primera congregación y llegaste estos últimos 5, 6, 7 años, llegaste, tal vez no sabes exactamente lo que hemos estado hablando y probablemente estás confundido en el concepto de qué es esto de hablar en lenguas, porque ya hemos hablado de esto casi por 5 semanas, ¿no? Esta es la quinta vez que hablamos del tema de lenguas, porque lo hemos visto aquí en Primera de Corintios. Y tal vez estás confundido porque no lo has comprendido. Y qué bueno, porque lo estás aprendiendo por primera vez, cómo este don fue utilizado en Primera de Corintios y por qué el apóstol Pablo lo tiene que corregir. Y también sabes que ya este don no sigue adelante en nuestro tiempo. Pero hay otros de nosotros, como he mencionado una y otra vez, que venimos de un trasfondo muy pentecostal o muy carismático, donde el don de lenguas era muy enfatizado, era puesto en nosotros, era casi demandado de nosotros y necesitábamos hablar en lenguas si realmente éramos cristianos. Muchos de nosotros tenemos ese trasfondo del pasado donde este era uno de los dones que comprobaba tu cristianismo. Y si no hablabas en lenguas, no eras un verdadero cristiano. Y desafortunadamente esto ha sido muy prevalente en nuestra cultura, pero no muchos de nosotros hemos investigado de dónde nace este nuevo fenómeno de las lenguas. ¿Por qué es tan prevalente? Hay unas figuras interesantes. Un historiador escribe en el 1995 que alrededor de 463 millones de carismáticos pentecostales existen hoy día a nivel mundial. Eso era en el año 1995. Recientemente, nuevos estudios se han hecho donde han identificado más de 650 millones de pentecostales carismáticos hoy día en el mundo. ¿Y por qué doy estas cifras? Porque otra vez, pentecostalismo junto con el movimiento carismático están muy envueltos en este don de lenguas. Es uno de los más prevalentes en estas denominaciones, que es la denominación más grande, o más bien el movimiento más grande de cristianismo al nivel global. 650 millones de creyentes hablan en lenguas o creen que el hablar en lenguas es parte de la vida normal de la iglesia. Ahora, tendríamos que decidir, ¿a poco 650 millones de personas están mal? ¿Están equivocadas? Por lo cual, demanda de nosotros una investigación más profunda en estos versículos. No solamente podemos decir, bueno, Pablo habla de lenguas aquí, bla, 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 y luego seguir adelante porque todos quieren escuchar el capítulo del amor, ¿verdad? Ya viene febrero 14, hay que hablar del amor. Bueno, lo bueno es que Primera de Corintios 13 no tiene nada que ver con febrero 14. Y espero que no caiga en esa temporada cuando prediquemos. Dios, ayúdanos. Y si sí va a caer, voy a cambiar el tópico y vamos a hablar de otra cosa. No se crea. Pero, esto es esencial para nosotros, para entender esto. Muchos de nosotros conocemos las grandes denominaciones pentecostales como las Asambleas de Dios, y uno de sus figuras más dominantes de las Asambleas de Dios acaba de morir algunos años atrás, David Wilkerson, que estableció la iglesia Times Square Church en Nueva York. En el mero Times Square, ahí hay una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios que fue establecida por David Wilkerson. Y ahora David Wilkerson fue un predicador muy famoso y muy bueno en sí, porque pudo evangelizar a los pandilleros de Nueva York en los 70s y 80s, y fue un gran avivamiento en ese sentido de pandilleros que estaban viniendo a los pies de Cristo. Y gracias a Dios por la vida de David Wilkerson. Y me fascina David Wilkerson porque de niño vi una película de David Wilkerson, y ya se lo he mencionado a ustedes varias veces. La película famosa de David Wilkerson es la película de Nicky Cruz y La Cruz y el Puñal, ¿no? Si recuerdan esas películas antiguísimas, cuando todavía eran VHS, ¿no? Los tenías que meter, soplar y meterlo lentamente en el VCR, y a sus hijos no van a saber nada de eso. ¿Qué VCR? ¿Qué es eso? ¿Qué onda con eso, no? El VCR, ¿qué aparato, no? Y se metían las películas en el VCR, y había una muy famosa, ¿no? La Cruz y el Puñal, y era la historia de Nicky Cruz, un pandillero famoso en Nueva York, que es evangelizado por David Wilkerson. Y les dije en la mañana, esta parte no está en mis notas, pero para aquellos que no han escuchado de Nicky Cruz y del movimiento, me fascina esta imagen que la película presenta. La tengo grabada desde niño. No he visto la película en como 40 años o 30 años, no soy tan viejo, 30 años, y todavía la tengo grabada, ¿no? Y cuando... Si la puedes ver, búscala en YouTube, probablemente está en YouTube, ahorita no, pero después del servicio, o en Amazon, va a estar ahí, está en una parte del internet, ¿no? Pero la imagen es interesante porque David Wilkerson evangeliza a los pandilleros y gana muchos pandilleros a Cristo, y los pandilleros llegan a la iglesia y wow, es increíble, ¿no? Y empiezan a llenar a la iglesia, y Nicky Cruz, David Wilkerson empieza a utilizar a los pandilleros en ministerio, y una área en cual los utiliza es en el recoger las ofrendas. Es buena idea lo que habla David Wilkerson. Vamos a seguir su modelo y ahorita van a ver por qué. No se crean, pero al utilizar a los pandilleros para recoger la ofrenda, en la película es interesante lo que pasa. No sé si es totalmente cierto, pero probablemente sí. En la película muestra que los pandilleros recogen la ofrenda, y pues imagínate un ex pandillero que estaba en las calles el sábado y ya es rescatado y está recogiendo la ofrenda el domingo, y está ahí recogiendo la ofrenda, ¿no? Y pasa el canasto y ahí está un hermano de Monterrey, ¿no? De bien codo, ¿no? Y está ahí el brother y le pasa el canasto y como que no quiere dar. Y el pandillero dice, hey, bro, da. Y ay, pues ahí está el hermano de Monterrey y agarra $1 y le mete ahí en la ofrenda y se queda otra vez. Y el pandillero ve y lo ve en $1. Y le pucha otra vez. Y ay, tiene que sacar otro dólar el hermano, y saca otro y se queda. Y luego el pandillero otra vez, dice, y ya saca su puñal, su switchblade, ¿no? su navaja ahí, y le hace bolsa. Y el hermano, no, pues ya empieza a sacar todo el dinero que está. Y ya pasa, ya se queda el pandillero contento. Por eso, Manny, prepárate la semana que viene. Roberto, Abraham, ayúdanos a recoger la ofrenda de esa. No se crean, no lo vamos a hacer. Probablemente sí, pero no. Pero eso es parte de lo que era, ¿no? El movimiento que existió, muy evangelístico, muy bueno. Sin embargo, creen profundamente en este concepto de lenguas. La iglesia también cuadrangular, muchos de ustedes conocen la iglesia cuadrangular, tal vez conocen a gente en las iglesias cuadrangulares que fue creada por Amy Semple McPherson en el siglo XX, y también tiene mucha influencia mística y también de hablar en lenguas. Y esas son algunas, hay muchas más. Hay una iglesia, una denominación fuerte pentecostal que es unitaria, donde es solo Jesús, las iglesias solo Jesús. Probablemente conoces a gente en iglesias solo Jesús, o estabas en una iglesia solo Jesús, pero esas son denominaciones predominantes. Pentecostales, muy pentecostales, y están influyendo en todas partes del mundo. Y también en el aspecto carismático, iglesias carismáticas como la Iglesia de Renovación Católica Carismática. Hay una sección de la Iglesia Católica Romana que es la Iglesia Carismática, la Iglesia Católica Carismática. Cantan canciones que antes cantábamos nosotros, ¿no? De Marcos Witt, Jesús Adrián. Hace años atrás fui invitado a St. Francis of Rome, que está ahí en la Austin y la 14, y me invitaron a predicar a esa iglesia. Y yo les dije, oye, ¿saben que soy protestante, verdad? Pero me invitaron y se enojaron conmigo por lo que dije, pero les dije, pues, ¿para qué me invitan? Ya me conocen, ¿no? No sé qué. Pero sí, se disgustaron conmigo porque, pues, dije, o sea, ¿qué esperan de un cristiano hablar en una iglesia católica? Pero bueno, hubo una renovación católica. Yo recuerdo estar ahí en esa sesión y estaban cantando canciones que yo conocía. Y dije, ese es Marcos Witt. Esos Marcos Barrientos, y tenían una batería, tenían guitarras, y yo me quedé impresionado. Dije, yo no sabía que ese movimiento existía, pero existe hoy día y está creciendo día tras día. Iglesias que ya ustedes conocen, ¿no? En el aspecto carismático, pentecostal, Casa de Dios con Cash Luna, Hillsong es una de las iglesias famosas, bueno, ya no tan famosa, pero era famosa en ese tiempo, es carismática. Y muchas otras como la Iglesia La Viña, Bethel. Estas iglesias son fuertes y grande influencia en la música y todo, y vienen de este trasfondo pentecostal carismático. O sea que este movimiento ha crecido bastante, en no solo al nivel de los Estados Unidos, pero al nivel mundial. Y muchos de estos orígenes, la gente, vamos a aprender después, la gente que inició estos movimientos también eran fuertes en el evangelismo y misiones, por lo cual muchos de las asambleas de Dios fueron a México y a Sur y Centroamérica para evangelizar, y misioneros, obras misioneras en nuestros países de origen. Por lo cual mucho de nuestra gente latina no conoce ninguna otra manera de cristianismo que no es pentecostal. Así fueron formados y establecidos desde temprana edad. Y esos fueron grandes moveres misioneros que infiltraron a países de habla hispana, muy interesantes. Por lo cual, la razón por cual digo esto es porque a veces no entendemos cómo nace este mover y por qué muchos de nosotros fuimos expuestos a esto y no corregidos. Hasta que llegó un tiempo en nuestras vidas donde dijimos como que algo no está bien. Algo no está bien. Yo he hablado con muchos que han venido de otras congregaciones en tiempo pasado también, como que se dieron cuenta, hey, algo aquí, como que no, esto, viví todo esto en mi vida, pero nunca me sentí cómodo. Y no hemos entendido porque no hemos estudiado el mover. Y pasando este tiempo, para mí como pastor, no es que les quiera dar una lección de historia de la iglesia, es porque realmente me importa que tú conozcas el trasfondo, que relativamente tiene menos de 130 años de existencia. O sea, es joven. A través de la historia de la iglesia, estos últimos 2000 años, hay breves periodos donde vemos en la historia de la iglesia movimientos carismáticos o prepentecostales, y como acumulan como a 50, 60 años en sí, y no son muy influyentes alrededor de la historia de la iglesia, excepto a la vuelta del siglo XX, iniciando en el 1906, ahí la explosión de Azusa y el movimiento pentecostal llenó realmente la tierra. Entonces, esto para mí es importante de poder entenderlo a la luz de la palabra de Dios y ver lo que Pablo está corrigiendo en Corintios y ponerlo en contraste a lo que hemos visto hoy día en estos moveres y ver qué es lo que la palabra de Dios dice de estas cosas. Es muy necesario saber por qué creemos en lo que creemos, saber de dónde venimos, saber por qué fuimos influenciados tantos de esta otra ola de cristianismo y saber qué es lo que enseña la palabra en base de esto. Por eso vamos a estar pasando este tiempo en 1 Corintios 14, donde vemos cómo Pablo inicia su corrección a la iglesia en Corintios, especialmente en base del don de hablar en lenguas. Como hemos visto anteriormente, la iglesia en Corintios estaba tan fascinada con estos dones de hablar en lenguas porque eran llamativos, eran muy sobresalientes en toda la iglesia, que esto causó que muchos de la iglesia en Corintios desearan estos dones, que quisieran hablar en lenguas porque eran parte de lo que los apóstoles primero recibieron después del bautismo del Espíritu Santo. Ellos querían estar en la misma línea de los apóstoles, querían verse como los apóstoles, querían sentirse como los apóstoles y querían actuar y dar sus dones como los apóstoles. Qué padre poder decir, yo tengo el don de lenguas, así como el apóstol Juan, ¿no? Eso sería parte de tu prestigio en la iglesia. Pero sabemos que esta es una ambición o deseo negativo. Y Pablo va a darnos por qué es negativo en casi todo este capítulo. Y lo va a comparar con un don que sí debería de buscar la iglesia, que es el don de profecía. Y vamos a ver por qué lo pinta la luz negativa a través de estos versículos. Pero primero, vamos a empezar donde empieza Pablo. ¿Cómo va a corregir el hablar de lenguas Pablo? ¿Cómo es que va a traer claridad al don de lenguas el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio? Bueno, va a ir a la raíz. Todo don que es dado por Dios debe ser vestido en amor. Como lo dice Pablo, capítulo 14, versículo 1. Procuren alcanzar el amor. Pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Aquí en este versículo 1, este es el capítulo de corrección, ¿ok? Nos introdujo a los dones en el capítulo 12, pero aquí viene la corrección. Aquí es donde Pablo va a aclarar cómo se deben de usar. Y antes de ir directamente a qué mal lo están haciendo, Pablo les tiene que demostrar la raíz que debe tener cada persona que actúa en estos dones. Por eso empieza con dos imperativos: procuren y deseen. Y esos dos imperativos están en base a, en primer lugar, al amor y sí desear ardientemente los dones. O sea, lo primero que el apóstol Pablo pone aquí es: la iglesia no tiene amor. Y eso ya lo hemos visto desde el capítulo 1, que lo vamos a amplificar un poco más otra vez. Y en segundo lugar, desean los dones, pero lo desean de la mala forma. Están deseando los dones para su propio beneficio y para ser más importante o aparentar ser más importante en la iglesia. Por eso estos imperativos son tan necesarios, que para Pablo son lo que debe de caracterizar cada cristiano lleno del Espíritu Santo. Debe ser caracterizado por el amor. Y en Primera de Corintios, aparentemente todos aquellos que hablaban en lenguas no tenían amor. Para Pablo, amor es supremo y es la manera de poder ejecutar los dones de la manera correcta. Al seguir el amor, es el deseo también va a seguir correctamente de desear el neumático o los dones espirituales o las cosas espirituales, literalmente, porque los deseas de una manera correcta. Este es por eso, Pablo, si regresas al capítulo 12, fíjate lo que dice en el versículo 31. Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. O sea que está bien desear los dones en Primera de Corintios, pero hay una manera correcta, hay una manera más excelente, dice Pablo. Y después del versículo 31, ¿qué sigue? ¿Capítulo qué? Capítulo 13, ¿verdad? ¿Y qué es el capítulo 13? El capítulo del amor, que es la manera más excelente. O sea que busquen los dones, pero háganlo de la manera más excelente, de ser vestidos en amor. Esto es, para Pablo, el inicio de cómo ejercer los dones espirituales en amor. La iglesia entonces estaba muy mal en sus deseos, porque era solo egoísmo que estaban deseando. Estaban deseándolos de la manera incorrecta, y más error es que no lo estaban poniendo en amor, no lo estaban ejecutando en amor. Y cuando Pablo dice los dones mayores aquí, no es que está hablando de una jerarquía de dones, sino el beneficio de estos dones para la iglesia, aquellos que funcionan para el beneficio de la iglesia. Por eso el amor debe ser la marca del cristiano, pero Pablo sabe que no todos en Corintios están llenos de amor o en base del amor, no tienen un carácter lleno de amor, no tienen su manera de tratar a la gente en amor. Por eso debe ser trabajado, se debe de buscar, se debe de invertir tiempo en buscar el amor. ¿Verdad que no es fácil amar a todos? ¿Verdad que no todos nacimos con ese don de simplemente amar a todo el mundo? Nos cuesta. Hay algunos que les cuesta amar a la persona que está a su lado ahorita mismo. Algunos de ustedes han entrado peleados con su propio esposo y esposa, y les cuesta ahorita amar a su propio esposo. Le dijiste antes de entrar, búscate un ride, que un hermano te lleve, porque ya me tienes hasta acá. Nos cuesta el amor, debe ser trabajado, se debe de buscar, se debe de trabajar. Es un don también que el cristiano debe de tener. No es un atributo natural nomás porque seguimos a Cristo. Muchos de nosotros hemos dicho, somos cristianos, cargamos nuestra cruz y no podemos ni amar a nuestro prójimo. O sea, no es un atributo normal, pero debe ser en el cristiano. Este capítulo 12 nos ha mostrado, si te recuerdas los versículos 12 al 26, cuál fue el argumento del apóstol Pablo. Lo hablamos profundamente. En el capítulo 12, ¿qué es lo que está mencionando Pablo? La unidad del cuerpo, ¿verdad? De diferentes partes del cuerpo, pero todos trabajando unidos, así como ¿quién? Como Cristo. Y la comparación de la unidad es porque en unidad te pareces más a Cristo. Y esto es lo que Pablo ha tenido que batallar con la iglesia en Corintios, porque aparentemente no estaban unidos. Y Pablo demuestra la razón por cual no estaban unidos, porque no tenían amor. Ellos han sido llamados a comportarse como Cristo y dar la naturaleza de Dios, que es amor. Dios es amor. Por eso nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero a nosotros. Esa es su naturaleza. Y por lo cual Pablo tiene que usar este término de perseguir, de buscar en una forma imperativa, para que el cristiano en la iglesia en Corintio pueda entender que antes de desear estos dones impresionantes, primero tienes que amar a Dios y a Dios. tu prójimo. Y no te confundas, porque lo vamos a ver aquí claramente. Cuando Pablo habla de amor, no es que solamente ames a Dios. Es muy fácil amar a Dios, ¿verdad? Es perfecto. Es Diosito lindo, ¿verdad? Es nuestro padrecito. ¡Ay, qué bueno esto! Pero amar a los demás. Te amo a ti, Dios, pero no a... Me cuesta, Dios. Me duele, Dios. O sea, no. No hay cristiano que solamente puede amar a Dios. Porque ese no es amor. Por eso Pablo lo va... Cuando habla de esto, fíjate cómo utiliza este mismo término en otras partes. Ve a Romanos rápidamente aquí. Romanos capítulo 14, Pablo utiliza el mismo término de buscar. En el capítulo 14, versículo 19, dice Pablo de esta manera: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Qué? Procurar. ¿Y para qué procurar? Para la edificación mutua de la iglesia. O sea, no es solamente procurar para que tu relación con Dios esté solamente bien, sino con los demás. Brinca a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15. Dice Pablo: miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. O sea, otra vez, no hay nada de egocentrismo en la iglesia de Dios. O no debe de haber egocentrismo en la iglesia de Dios. Sus dones son para el beneficio mutuo, la edificación mutua, para buscar el bien para todos. Es bueno que Pablo dice todos, porque aquí Pablo no está diciendo busca el bien para los ricos en la iglesia. Busca bien para aquellos que pueden aportar algo a la iglesia. Aquellos que nomás se sientan y critican a todo el mundo, déjalos en paz. No. Para todos. Para el criticón, para el chismoso y para el rico. Y para el buen siervo. Busca el bien para todos. Esto es procurar. Esto es procurar, buscar el amor. Este imperativo para Pablo es importantísimo para la iglesia. Busquen el amor, anden en amor. Pablo en Filipenses lo va a decir: hey, yo todavía no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta de ser más como Cristo. Voy hacia la meta para este llamado alto que Dios tiene para mí en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice. O sea, que él mismo reconoce que él tiene que trabajar en esto. La iglesia de Corinto entonces tenían todos estos regalos, dones, carismata que fueron dados por gracia hacia ellos, pero no mostraron lo más esencial de estos dones, que era el amor. Tenían todo, pero no tenían amor. ¿Y cómo es demostrado esto en la iglesia de Corintio? Bueno, lo leímos en el capítulo 14, cuando Pablo dice en el versículo 20: hermanos, ¿qué? No sean, ¿qué? Niños. Dice, sean niños para las cosas malas. Ya que somos muy adultos para las cosas malas, ¿verdad? Pero Pablo dice, stop being a child. Deja de ser un niño. Y lo repite, bueno, lo inicia, quiero que lo veas en el capítulo 3 de Primera de Corintios. ¿Qué es el problema con esta gente? Dice en el capítulo 3, versículo 1: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños. O sea, infantes, bebés, aquellos que todavía toman leche. ¿De qué está hablando Pablo? De la madurez espiritual, ¿verdad? No son maduros. Ah, pero tienen todos los dones, hablan en lenguas, hacen todos estos dones y Pablo les está diciendo, you guys are children, son niños, no son maduros porque no tienen ni amor, no aman a sus prójimos. Mira, regresa al capítulo 1, ya que estamos aquí en 1 Corintios, más para recordatorio breve. Fíjate, capítulo 1, versículo 4, Pablo presenta el resultado de la inmadurez. En el capítulo 1, 4 dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo. Ahí Pablo, o sea, inteligentemente está recordándoles, hey, la gracia que se les fue dado en Cristo. O sea, ustedes no recibieron nada por su buena conducta ni por ser buenos corintios. Fue gracia. Y sigue Pablo, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Wow, ¿qué les dice Pablo? Man, han sido enriquecidos en todo y no les falta nada. Y los corintios ya me los imagino leyendo la carta diciendo, that's right, we got it made. Nosotros somos la iglesia perfecta. Nosotros somos los meros, meros del cristianismo. Tenemos todos los dones y los hemos estado usando al max. Y Pablo les dice el resultado de su fanfarronía, si esa es una palabra o no. El resultado de su egocentrismo, dice Pablo en el versículo 11:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. O sea, cuando empezamos a estudiar esta carta, nos dimos cuenta inmediatamente que Pablo está enfrentando este pecado de división, porque hay una falta de madurez. Y la iglesia sigue hablando en lenguas. Y la iglesia está fuerte en las lenguas. Y todo el mundo está hablando en lenguas. Pero no hay amor. Y por falta de no amor, por falta de madurez espiritual, hay división. Y luego en el versículo 11 da la palabra fuerte. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Como les enseñé, la palabra discusiones aquí es una palabra fuerte, como de pleito. Se están literalmente peleando físicamente también, teniendo altercaciones muy fuertes. En el capítulo 12 regresa, capítulo 12 es lo mismo. En el versículo 25 Pablo dice lo mismo, a fin de que en el cuerpo no haya división. O sea, esto es para Pablo lo importante de tener las lenguas y de corregir las lenguas en base a buscar el amor, que no va a provocar lo que provocan los niños de pleito, aquellos que solamente se la pasan peleando todo el tiempo. No hay madurez. Esto debe de terminar porque el don de lenguas es primeramente un don de gracia que se les ha dado a la iglesia, no para el uso personal ni para meter temor o separación o división en la iglesia. Este deseo de tener este don de lenguas para la iglesia era un deseo de codicia y de egocentrismo que no estaba basado en el amor que Pablo tan profundamente les está pidiendo de buscar. Esta preocupación para Pablo entonces la compara con el don de profecía, en decir que la iglesia debe de buscar entonces mejor el don de profecía, porque probablemente para ellos, al ver las lenguas extravagantes, el simplemente hablar era no tan impactante. Y Pablo le dice, no, lo tienen mal. ¿Por qué? Regresa al capítulo 14. Sobre todo, versículo 1, que profeticen, Pablo dice. Prefiero que hablen. Prefiero que enseñen. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero todo esto se nota que hay una falta de amor en esto, porque a la iglesia hablar en lenguas, al tener este don tan impactante en la iglesia, se nota que aparentemente hay tanto uso de lenguas en la iglesia de Primera de Corintios, especialmente practicadas incorrectamente porque no hay amor, y en segundo lugar porque nadie las está interpretando, y en tercer lugar a nadie le importa que no se interprete. ¿Por qué? Porque todos están hablando en lenguas, y en vez de tener un tiempo de interpretación, por lo cual Pablo va a decir debe de haber interpretación, queriendo dejarnos saber que hay gente hablando en lenguas sin interpretación. ¿Y qué demuestra esto? Falta de amor. ¿Por qué? Porque no les importa si son edificados o no, con que yo me vea como el mero mero. Yo empiezo a hablar en lenguas y wow, todos se van a quedar, mira, así como los apóstoles. Wow, mira, wow, wow. Y todo, yo quiero ser como él, yo quiero tener ese mismo don. Y aunque nadie es edificado, aunque nadie entiende lo que está diciendo el que está hablando en lenguas, está aparentando ser algo que no es. Y a él no le importa, porque con que yo me vea bien, eso es lo más importante en esta congregación. ¿Qué importa que me entiendan o no? Yo quiero tener esta apariencia de espiritualidad mayor. Y hay un abandono de interpretación, hay un abandono de amor, y Pablo los trata de corregir para traerlos. Bueno, si vamos a buscar los dones, primero lo hacemos en base de amor, y que la iglesia sepa que amamos, por lo cual invertimos tiempo en poder traducírselas e interpretárselas para el beneficio mutuo de la congregación. Como les había mencionado un ejemplo una vez, ¿de qué me gano que yo les lea solamente todos los comentarios que yo leo en griego y hebreo y con todo eso, y para que digan, wow, el pastor sabe leer griego, wow, ¿qué dijo? No sé, pero wow, mi pastor es la onda, ¿no? Aunque para mí sería, oh, yeah. Para eso fui a la escuela, ¿no? Y digo, oh, wow, qué okay, verbos y esto, el otro. Yo me sentiría a gusto. Pero ustedes, no sé qué, quién sabe lo que dijo el hermano. Pensábamos que estaba hablando en inglés y no. O sea, no hay beneficio para ustedes. Solamente para la persona que aparenta tener, ejecutar el don sin amor. Y Pablo los quiere regresar al amor. Por eso brinca el versículo 3 del capítulo 14. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estos tres afectos de la profecía van en contra de, o están en contraste al don de lenguas, donde nadie entiende, nadie es edificado, nadie es animado, nadie puede decir amén. Y aquí la profecía empieza a ser descrita con estos beneficios de edificación, de exhortación y de consolación. Por eso Pablo dice, prefiero que profeticen. Ahorita los vamos a explicar, amplificar esas tres partes un poco más. Pero lo que quiero que vean es que este abuso, en primer lugar, como ya estamos hablando de los abusos, el primer abuso que vemos en el primer siglo es el tener los dones, ejecutar los dones sin amor. Hay muchos más abusos que vamos a aprender del don de lenguas en el primer siglo, y los vamos a comparar con los abusos del nuevo, de la iglesia de hoy. Pero lo que primero quiero que veas es que el primer abuso de la iglesia del Corintio en ejecutar estos dones de lenguas es que en primer lugar no tienen amor. Que otra vez en contexto de una iglesia, toda esta corrección es en base de una iglesia. Recuerda, el nadie te va a entender está hablando del nadie en la iglesia, de todos en la iglesia. El contexto de este don está dentro de la iglesia. No hay una instrucción para uso personal en todo este capítulo. Y cuando lo hace en el capítulo 3 y en ciertas partes del capítulo 14 es hiperbólico, o sea, no lo está abogando para uso personal. Esto es todo en lugar de el contexto de la iglesia para que puedas demostrar el amor de Cristo. ¿Cómo vas a demostrar el amor de Cristo en tu casa hablando en lenguas? ¿Cómo lo vas a ejecutar en tu closet secreto, ¿no? Donde vamos al closet secreto para hablar en el Espíritu y hablar en lenguas. ¿Y quién se está edificando ahí? ¿Cómo estás enseñando el amor de Dios ahí? ¿Dónde lenguas tiene que ser utilizado? En primer lugar, llenos de amor. Y la iglesia en el primer siglo no lo tenía. Por lo cual, es necesario que Pablo escriba esta exhortación para traer orden. Y esto es lo que vamos a llegar, hermano, el orden en la iglesia, que vemos desde el versículo 26 en adelante. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y ese versículo hemos dicho mucho, pero cuando entendemos todo el contexto, sabemos por qué Pablo lo dice. Porque la iglesia está desordenada en Corintios porque ni aman el uno al otro. Hay división, pero que Dios nos ayude a amar, ¿verdad? Que podamos amar como Cristo amó y ser como Cristo, para que cuando utilicemos nuestros dones que siguen hoy día, lo podamos ejecutar en amor. Yo sé que tal vez te has preguntado, ¿qué don espiritual tengo? ¿Qué puedo dar a la iglesia? ¿Cómo puedo servir a la iglesia? Primero, hermano, qué bueno que quieras servir en la iglesia, pero primero pídele a Dios que te llene de amor. Padre, para que cuando yo pueda servir, lo pueda hacer en amor. Qué feo que tuvieran, y se va a sonar raro decirlo de mi parte, porque estoy tratando de probar un punto que, bueno, ahorita lo van a escuchar. Qué feo que si yo fuera egocentrista, tal vez algunos dicen sí eres egocentrista, no sé, pero qué feo que si la neta yo era así, de tener un ego grandote, o sea, fuera bien fanfarroso, bien todo sírvame a mí, llévenme mi café, tráiganme esto, qué feo si yo fuera así. Y eso lo veo continuamente en la iglesia latina, donde tienen tanto respeto para el ungido de Dios que el ungido puede hacer lo que se le dé la gana. And it's like, what? Ven al pastor y su eminencia, ¿no? No, brother, o sea, que cuando llegue a hacer eso, qué bueno que está el pastor Ismael, el pastor José Luis, que me van a dar un zapotazo en la que, who do you think you are? O sea, no, hermano, eso no es la meta del cristiano. Por eso tampoco tú actúes de esa manera. Hay unos que se les da un poquito de autoridad y eres el líder de esto. Y empiezan a actuar. O sea, y lo entendemos, ¿verdad, hermano? Lo hemos visto tal vez en el estacionamiento, tal vez un hermano que tenga autoridad allá afuera. Y no es que me hayan dicho nada, ¿eh? Tal vez un hermano se le llegó a la cabeza, ¿no? Y yo aquí mando, yo le digo a los policías que paren. Y aquí nadie se va a estacionar aquí, ¿no? Y tal vez te tocó en un día malo, ¿no? A un hermano allá que tiene la cara arrugada y llegaste entrando todo bien contento del McDonald's y el hermano dice, vete para allá, aquí no se pueden estacionar. Oh, y luego te arruinó todo el domingo. O alguien en el café te sirvió el café equivocado y pues, te vio con mala cara y no. Y eso puede ser tú. Por eso que cada uno de nosotros buscando servir a la iglesia lo podamos hacer en amor. Porque sí va a haber gente que te va a frustrar, hermanos. Es lo bello del cuerpo de Cristo, que no todos somos perfectos, ¿verdad? Qué bueno que no somos perfectos, qué aburrido sería. Imagínate un tiempo donde no hay chisme, todos están bien, todos están de acuerdo, todos se aman, todos se prestan dinero, todos se dan, todo, oh, qué padre, pero qué aburrido. qué padre cuando alguien te debe dinero. Oh, pero amo a Cristo, pero me debe dinero este brother. Ay, qué padre cuando alguien te criticó, pero amas a Cristo, pero le quiero decir sus verdades, pero me tengo que callar. Ah, eso es más. Por eso vamos a batallar con esto todo el resto de, hasta que Cristo venga, hermano, con la imperfección del cristiano, pero que Dios nos dé amor. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Apenas estamos empezando, hermano, con este don de lenguas, así que prepárense, ya es la quinta semana y apenas vamos a empezar. Vamos a responder en esta mañana a las verdades de Cristo Jesús en cántico, declarando sus verdades y cantando y recordándonos de quién es Dios en medio de nosotros. Amén. Si es que utiliza tu voz en esta tarde para cantar y darle a Dios, regresarle a Dios gozo a través de cántico juntos. Así es que vamos a cantar, iglesia, todos juntos en esta mañana.
Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que todas nuestras prédicas están en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Para cualquier otro detalle acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.